Ahora hablamos de lo que nos quedaba pendiente en tertulia, pero miren, hay una cosa que no quisiera acabar de pasar por alto. Pues la semana pasada Marruecos aprobó en su Cámara de Representantes dos leyes que todavía tienen pendiente la firma del rey, la ratificación del Senado, etcétera, etcétera, para aumentar su plataforma continental desde las 200 millas a las 350 millas. Sí, Marruecos tiene sus 12 millas, que son territoriales, y unas 200 de zona económica exclusiva que aspiran a ampliar. ¿Qué es lo que hay allí que lo quieran ampliar? Telurio. ¿Y para qué sirve el telurio? ¿Qué tiene? Bueno, lo consideran materia prima estratégica. En un monte submarino que también alberga cobalto, suficiente para construir más de 270 millones de coches eléctricos. Cuidado que hablamos muy rápido. Allí ha estado la ministra de Exteriores este viernes en Rabat. Dijo que hay que mantener, en fin, la tranquilidad, que es lo que dicen siempre los de Exteriores, que hay que vigilar la legalidad internacional. El Marruecos tiene derecho a fijar sus zonas marítimas, pero claro, siempre que no solapen otra. ¿Y a cuál solaparía o con cuál entraría en franca rivalidad? Con la de Canarias, territorio español. Bueno, voy a preguntarle al profesor Alfonso Barrada, que es profesor del Máster Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español en ICADE, y además experto en derechos internacionales del mar, esta cuestión. Don Alfonso, profesor, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
La declaración, ¿uno puede decidir su espacio marítimo de forma unilateral?
Bueno, vamos, yo creo que hay que comenzar recordando que se trata de una materia, los límites de los espacios marítimos, que está regulada en una convención de Naciones Unidas, la de 1982, sobre el derecho del mar, que tiene una aceptación prácticamente universal, y que no hay discusión en que es el régimen jurídico que tiene que regular los espacios marítimos y de convención de la que España y Marruecos son parte. Uh-huh. Esa convención lo que dice es que cuando dos estados están frente a frente o son limítrofes, como puede ocurrir entre España y Marruecos en el estrecho o frente a las costas de Canarias, los estados deben ponerse de acuerdo para delimitar sus espacios marítimos. Y no establece ninguna regla específica o concreta para esa delimitación, aunque lo más lógico siempre es acudir a la equidistancia. Es la solución que habitualmente se da en esos casos. En el caso de que los espacios, los estados no se pongan de acuerdo, lo lógico o lo que suele ocurrir es que acudan a un tribunal internacional o a la Corte Permanente de Arbitraje, que dictarán sus resoluciones y fijan los espacios marítimos de cada estado. Sin embargo, eso que es la teoría y lo que pretende la Convención de 1982 no es lo que ocurre habitualmente. Y la mayor parte de los estados lo que hacen son declaraciones unilaterales de sus espacios marítimos y son habitualmente frecuentes. Y es frecuente que un estado se solape o declare como espacios marítimos de otro estado. Por eso lo que ha hecho Marruecos no es una cosa tan excepcional. Hay que recordar que Francia lo hizo en el Mediterráneo. En el año 2012 declaró su zona económica exclusiva tapando o solapándose sobre una zona que entonces era de protección pesquera española y al año siguiente, en el año 2013, España declaró su zona económica exclusiva en el Mediterráneo y lo que hay es un solape entre Francia y España, ¿no? Uh-huh. En ese caso, lo que hacía Francia era olvidarse, por decirlo así, de las Islas Baleares, que puede ser un poco parecido a lo que pretenda hacer Marruecos en claro. Este caso.
Es decir, Marruecos, para que yo lo entienda, lo que hace es delimitar unas aguas frente a Canarias como si fuera soberano de esas aguas, aunque no lo es.
Bueno, lo que Marruecos lo hizo en el año 73, estableció su mar territorial en 12 millas, que eso no afecta porque la distancia entre Marruecos y Canarias es de 50 y tantas millas, es de 100 kilómetros más o menos. Eso lo hizo en el 73 y luego en el 81 declaró su zona económica exclusiva a 200 millas, que es lo que establece la convención. Ahí sí que entra claramente en aguas canarias, de Canarias, y ahí es donde hay que delimitar espacios marítimos. De todas formas, Hasta ahora, hasta estos últimos disposiciones o leyes marroquíes, entre España y Marruecos, en la altura de Canarias, no había conflicto. Cuando Marruecos concedió, estableció concesiones para explorar si había petróleo en esas aguas, lo hizo dentro de la equidistancia, dentro de esa zona económica exclusiva, pero lo que sería la equidistancia entre Canarias y Marruecos, y cuando España las concedió, hizo lo mismo dentro de lo que es su zona económica exclusiva por equidistancia. Aquí lo significativo es que Marruecos lo que va a hacer es actualizar esas leyes del 73 y del 81, estableciendo sus espacios marítimos, y esto es lo relevante de todo lo que está haciendo Marruecos, lo más relevante es esto. Va a establecer sus espacios marítimos apoyándose, por decirlo así, en la costa del Sáhara Occidental. Y ahí viene el problema gordo, porque Marruecos ni en el 73 ni en el 81 lo había hecho. Lo había hecho sobre su territorio, la costa de su territorio normal, por decirlo así, ¿no? Claro. El que le reconoce la comunidad internacional.
Normalmente todo esto se hace siempre por algo, ¿no? Y hay que pensar en la explotación de la riqueza de ese subsuelo, ¿no?
Sí. Y sin duda, además, ¿eh? Y además, Marruecos va a hacer dos cosas. Primero, reclamar derechos sobre el subsuelo marino, que además de las 200 millas de la zona económica exclusiva, puede en determinadas circunstancias extenderla a 350 millas en plataforma continental, como España también quiere extenderla al oeste y al sur de Canarias. Pero aquí lo relevante es que el que quiera negociar con Marruecos, o sea, España en definitiva, va a tener que pasar porque Marruecos considera como territorio soberano suyo el Sáhara Occidental. Y eso no lo ningún Estado del mundo ha reconocido que Marruecos sea el reino soberano sobre el Sáhara Occidental.
Claro, es el administrador, pero no el propietario, por así llamarlo.
Es el administrador de hecho, porque de derecho tampoco, ¿no? Porque es la situación del Sáhara es una situación peculiar, es un territorio no autónomo, ¿no? Como para las Naciones Unidas, que estaba bajo administración española, y España, en aquella desgraciada decisión del año 76, abandonó esa administración, se la dejó a Mauritania y a Marruecos, que no podía dejársela, pero bueno, se la dejó en el convenio de Madrid, después Mauritania se retiró de ese acuerdo y Marruecos se ha quedado como administradora de facto. Uh-huh. Lo que pasa es que Marruecos dice y lleva años diciendo que esos son sus provincias del sur, que eso es territorio soberano de Marruecos y demás. Entonces el que quiera negociar con él espacios marítimos va a tener que reconocerle, entre comillas, un derecho soberano sobre el Sáhara, ¿no? Y ahí hay... tiene una doble...
Claro, comprendo. Bueno, pues ya veremos. Para eso hace falta primero un gobierno enérgico y bien respaldado jurídicamente. Y luego acudir a tribunales internacionales. Pero los marroquíes tienen una sensibilidad especial para oler debilidad en algunos gobiernos con los que se puedan enfrentar.
Sin duda. En la nota de prensa que publicó el Reino de Marruecos el día 23, al día siguiente de la aprobación de las leyes, dice, se lo voy a leer, dice: en la línea con el enfoque de claridad y audacia deseado por Su Majestad el Rey Mohamed VI como fundamento de la política exterior del reino. O sea, reconocen que su política exterior es una política audaz, ¿no?
Y tan audaz. Don Alfonso Barreda, profesor, gracias por hacerme el favor de atenderme.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, señor Barreda.